siempre contigo. El peso cubano cae a mínimo histórico frente al dólar en el mercado informal. Inestable suministro de alimentos subsidiados se ensaña con los cubanos sin remesas. El artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara se recupera de su sexta huelga de hambre y trata de hacer arte dentro del penal de Guanajay. Expreso político cubano Luis Enrique Labrador entra en su sexto día de huelga de hambre frente al Capitolio de los Estados Unidos. México resalta nuevas opciones para migrantes cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos. La Sociedad Interamericana de Prensa condena otro ataque del régimen de Nicaragua contra el periodismo. Y el Papa Francisco llama a la paz de Ucrania durante Jornada Mundial de la Juventud.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el peso cubano ha caído a un mínimo histórico frente a la moneda estadounidense en el mercado informal y este miércoles cotizaba 230 unidades por dólar, la mitad del valor que tenía hace un año, según reporta la agencia Reuters. La agencia de noticias atribuye esta cotización a una herramienta que sigue el medio digital independiente El Toque y señala que el debilitamiento del tipo de cambio fue similar al del equivalente electrónico del gobierno. Sin embargo, el valor en la calle lo determina la oferta y la demanda, y el miércoles el cambio oficial era de 120 pesos por dólar, dice Reuters. Las autoridades culpan por la crisis principalmente a las sanciones de Estados Unidos y a la pandemia del COVID, mientras que los críticos señalan la lentitud de las reformas económicas. La agencia apunta que la debilidad de la moneda en la que se paga la mayoría de los cubanos socava el poder adquisitivo de salarios de por sí muy bajos. Expertos estiman que el 40% de los cubanos dependen del peso y no tienen acceso a dólares, que se obtienen mayormente de la remesa del exterior o las ventas a turistas, según agrega la agencia. Y es que la canasta básica ha vuelto a llegar incompleta y entre los faltantes se destacan los alimentos esenciales para niños y enfermos. Tomás Cardoso amplía.
Se desploma el suministro de la canasta básica correspondiente al mes de agosto, incrementando las dificultades para adquirir los alimentos básicos, los que no tienen acceso a las remesas desde el exterior, alertaron residentes desde la isla. En la ciudad de Pinar del Río, la crisis alcanza alimentos básicos para niños y enfermos, señala José Rolando Cáceres.
Por ejemplo, tengo un niño de 5 años que todavía coge la leche en popo, y ahora mandaron a decirle a su mamá, cuando fue a buscar las 6 bolsas que le toca, que solamente le podían dar la mitad. Eso es del mes pasado, del mes de julio.
En Carlos Rojas, Matanzas, la mayoría de la población no recibieron los alimentos subsidiados del mes de agosto, informa Armando Abascal.
La mayoría de los consumidores de todas las bodegas, la mitad no le entró la canasta básica. Imagínate en un pueblo como este, donde la libra de arroz está a 2.60. ¿Qué come la gente?
Guillermo del Sol asegura que ya en Santa Clara vale 275 pesos la libra de arroz y superan los 500 pesos la de carne de cerdo.
La situación no deja de ser alarmante porque, bueno, estamos todos viviendo bajo la misma penuria, bajo la misma carencia. La canasta básica se ha convertido en algo irrisible.
Si a Santa Espíritus no llegó el aceite, el café ni los granos. Y la miseria que se sufre ya aumenta el robo en las tiendas estatales y centros de elaboración de alimentos. Reconoció un reportaje del diario estatal, nos dice el periodista Adriano Castañeda.
No hay otra opción. El huevo en estos momentos se está cotizando en Santi Espíritu por 1.700, un cartón de huevo de 30 unidades. Además, decirte que no vino tampoco el jabón, no vino el aseo, no vino el detergente.
En Matanzas, la activista Ania Zamora explica las limitaciones que enfrentan los residentes que no reciben remesas.
Es increíble lo que se está viviendo. Hay hambre, hay una necesidad horrible en todos los aspectos.
El emprendedor Joel Espinosa Medrano expresa que en Vía Clara ya se cotiza a 230 pesos el dólar.
Hoy en día la oferta estatal es cero. Gracias a la MIPIM estamos nosotros subsistiendo, pero a un costo alto, y todo eso está generando que cada día aumente más el precio de la divisa, en este caso el dólar, en la economía informal.
Y desde Mayarí, en la provincia de Holguín, Teresa Miranda Céspedes concluyó.
Comer frijol es un lujo, está por los 200 y tanto de pesos. Aquí hay gente, se la pasan sin comer. ¿Dónde está ese traguito de leche que necesita, sobre todo un anciano por la mañana? Yo te digo que la gente sobrevive porque Dios está ahí, porque es que no hay nada.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
También la difícil tarea de llevar comida a la mesa familiar en Cuba irrita y agobia a los ciudadanos, a tal punto que a veces estallan en pequeñas explosiones de rabia. Así lo describe un intelectual cubano que la situación derivada de esta escasez y los precios inalcanzables de los alimentos básicos realmente preocupa. José Luis Ramos tiene más.
Una familia con hijos pequeños la tiene muy bien difícil.
Dijo el opositor Manuel Cuesta Morúa sobre la situación de la familia cubana para poder mantener la cotidianidad de la alimentación con el costo de la vida cada vez más alto.
¿Qué hace básicamente? Se levanta por la mañana, va a buscar una cola tremenda, digamos los panes que tiene asignada cada familia. Eso ya lo tiene pensado, lo prepara, lo pica para, si tiene dos hijos, garantizar que los hijos coman. Y de ese modo, de alguna manera, ya satisface, digamos, lo que es la parte del desayuno.
Luego viene el intento de almorzar, un intento que nunca se satisface, señaló.
Aquí hay siempre una ilusión. Por lo tanto, la familia lo que hace es buscar durante el almuerzo lo que necesita para garantizar al menos la última comida de la noche. Apela para esto a los abuelos siempre, son de una familia nuclear cercana, los abuelos siempre están ahí para satisfacer las necesidades. Se quitan lo poco que tienen para garantizar que los nietos puedan comer. Los padres se inventan. Ese es el día a día de una familia en Cuba.
El malestar por la inflación, los salarios que perdieron su poder adquisitivo, el desabastecimiento estuvieron entre las principales quejas de miles de personas que salieron a manifestarse en julio de 2021. Según Cuesta Morúa, los cubanos están cansados. La época del cubano robot ya pasó.
Toda esta descripción que te estoy haciendo, lo que hace en el día a día la persona, se hace acompañar de pequeñas explosiones de rabia en las colas con los vecinos. Si llega frustrado por no obtener o no poder comprar lo que necesita, con el resto de la familia y al mismo tiempo con el poder. Es decir, hay una escala de explosiones más o menos controladas de rabia y resentimiento a lo largo del día que acompaña la búsqueda del alimento básico para la familia.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La activista y curadora de arte Yanderis Núñez dijo este miércoles a Martín Noticias que pudo conversar telefónicamente desde España con el artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara. Núñez afirmó que el líder del movimiento San Isidro se está recuperando de la huelga de hambre y sed que realizó durante varios días en la cárcel en Guanajay y que intenta hacer arte dentro del penal.
Se está recuperando poco a poco de la huelga, que fue una huelga larga y que lo deterioró mucho más, y eso incluido con la alimentación, que en los primeros días lo único que estaba tomando era un poco de la sopa que estaban dando en la cárcel. Entonces su cuerpo está, pues digamos, se está demorando para recuperarse con relación a otras huelgas. Y durante la huelga no recibió ningún tipo de, digamos, de seguimiento por parte de la seguridad del Estado. Él ahora mismo está con el resto de los reclusos y más que nada meditando mucho, tratando de pintar a veces y de resistir, porque no está en muy buen estado de a nivel físico y a nivel mental, ¿no? Ya se siente en los dos años. Lo que sí más me preocupa es el tema de recuperar todas las proteínas perdidas y tal durante esta huelga que fue por más de 15 días, pues va a tomar tiempo, ¿no? Y bueno, estuvimos conversando de otros posibles proyectos para los meses que vienen, buscar apoyo a la hora de realizar los proyectos de organizaciones artísticas y fundaciones y tal, y un poco estuvimos hablando de cómo pensar y cómo gestionar próximos proyectos.
Asimismo, el expreso político cubano Luis Enrique Labrador Díaz lleva a cabo una huelga de hambre frente al Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C. Allí está nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Labrador Díaz entró este miércoles en su sexto día de huelga de hambre frente al Capitolio de los Estados Unidos. Durante el día permanece sentado en una silla con dos letreros que dicen «Abajo la dictadura» en español e inglés. De noche duerme en un banco cercano al Capitolio, ya que no se permite dormir en los terrenos de la sede del cuerpo legislativo. Comenzó su huelga de hambre el 28 de julio.
Y decidí venir aquí al corazón de la democracia de los Estados Unidos a pronunciarme, a exigir a la dictadura castrista asesina la inmediata la liberación de estos jóvenes que se encuentran cumpliendo injustas sanciones en las cárceles castristas por el solo hecho de actuar dentro de los parámetros de la libertad de expresión.
Labrador Díaz fue uno de 53 presos que fueron puestos en libertad en el 2015 tras el acuerdo entre Estados Unidos y Cuba para normalizar las relaciones, que incluía el compromiso del régimen de Castro de liberar a un grupo de presos políticos. Labrador Díaz también expresó su frustración con lo que, en su opinión, es una falta de acción por parte del gobierno del presidente Joe Biden para lograr la democracia en Cuba.
Una de las exigencias que estoy haciendo aquí es que el presidente Biden, que está actual en la presidencia, le dé una explicación a los cubanos y al mundo, porque son 64 años que vivimos viviendo una odisea, un engaño, una falsedad.
Expresó además su firmeza en lo que hace e hizo un llamado a todo cubano e hispano que sufre una dictadura en su país a unirse en una sola voz y que no dejen que siga expandiéndose en Latinoamérica lo que viene sucediendo en Cuba hace décadas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condenó otro ataque del régimen de Nicaragua contra el periodismo, tras conocer el destierro del periodista Marcos Medina y su familia, quienes se les impidió el ingreso al país. En un comunicado, la organización hemisférica dijo que Medina, director del medio digital Fuentes Confiables, se encontraba de visita en la Florida, Estados Unidos, por un asunto médico familiar. El 24 de julio, cuando se disponía a regresar a su país junto a su esposa e hija, la aerolínea le notificó que la Dirección de Migración y Extranjería de Nicaragua les había negado el ingreso al país, dice la nota. El presidente de la SIP, Michael Winspun, condenó la agresión del régimen de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Murillo, contra el periodista y su familia. Greenspan, que la organización regional sigue denunciando la crueldad de la dictadura de los Ortega Murillo, que viola a su antojo los derechos humanos de sus ciudadanos. Y la economía de Venezuela ha vuelto a entrar en una fase de recesión, según una entidad independiente. Esto nos habla desde Caracas, Carolina Alcalde.
El Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente que surgió para contribuir en la elaboración de estadísticas económicas y hacer frente a la ausencia de datos en el país, alertó que la economía de Venezuela se contrajo durante el segundo trimestre del año, acumulando dos trimestres consecutivos de contracción. Ángel Alvarado, economista y miembro del observatorio, recuerda que entre 2021 y parte del 2022, la economía venezolana había acumulado siete trimestres de crecimiento, pero vuelve a registrar un comportamiento de decrecimiento, tal y como ocurrió a partir del 2013.
El resultado de este trimestre básicamente se explica por la caída del consumo, caída del crédito, caída del gasto público, y todo esto en parte por la caída de los precios del petróleo cuando comparamos este trimestre, segundo trimestre de 2023, respecto al segundo trimestre del año 2022, en el cual tuvimos altos precios del petróleo producto del comienzo de la guerra en Ucrania. Recordemos que el petróleo tocó cuatro picos de $140 el barril, al menos el precio Brent. En este momento el barril petrolero está en promedio en $70.
Alvarado agrega que la perspectiva para el resto del 2023 es complicada.
La economía va a decrecer este año 2023, como hemos dicho desde finales del año pasado del Observatorio Venezolano de Finanzas.
Venezuela registra la inflación más alta del mundo. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación de junio fue de 8.5% y la acumulada de 100.8%. Recientemente, el Banco Central de Venezuela ubicó la inflación acumulada entre enero y mayo en 96.3%. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras la cifra de migrantes que cruzan la selva del Darién en la frontera colombo-parameña rompe un récord histórico, el país cafetero anuncia proyectos para impulsar el emprendimiento y el ecoturismo en las poblaciones de la región. Informa Manuel Arias Naranjo.
Pese a las restricciones impuestas en territorio estadounidense para el ingreso de migrantes ilegales, el número de personas que buscan llegar a la frontera sur de la Unión Americana continúa creciendo. María Isabel Sarabia, subdirectora de Migración de Panamá, reportó que en solo 7 meses de 2023, los migrantes que cruzaron el Darién entre Sur y Centroamérica ya superó el total de viajeros ilegales que lo hizo en todo el 2022.
En 2022 ingresaron a Panamá 248.284 personas, que al día de hoy se bate lamentablemente ese récord con 248.901 personas.
La cifra fue corroborada por Carlos García, director de Migración Colombia, quien indicó que el número de migrantes que pasan a diario la frontera con Panamá se duplicó.
Hemos tenido en el último mes un ascenso de un promedio de 1.000 personas a 2.000 personas que salen diarias.
Ante el vertiginoso aumento de migrantes, el funcionario anunció un programa estatal para intervenir la zona, con programas de emprendimientos para favorecer el ecoturismo en la región y separar el fenómeno migratorio de las economías ilegales.
Garantizar su integridad y simultáneamente que las entidades del Estado, junto con esfuerzos de cooperación internacional, fortalezcan los procesos económicos que hoy en día son nacientes y que tienen que ver con ecoturismo, de tal manera que se pueda generar un equilibrio y un cambio de economía de la población que hoy habita esta región del Darién.
Migración Colombia anunció que el presidente Gustavo Petro visitará en los próximos días la zona del Darién para poner en marcha esta iniciativa que pretende separar el fenómeno migratorio de las prácticas criminales, como la trata de personas, el tráfico de migrantes y el abuso y la explotación sexual. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también dijo que con la creación de un espacio internacional multipropósito en su país, migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití podrían realizar trámite de solicitud de asilo a Estados Unidos. Sara Pablo tiene más.
Aunque no hay fecha para que se concrete, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se avanza en el proyecto acordado durante la Cumbre de Líderes de América del Norte para instalar en el sureste de México un espacio de atención para migrantes. Detalló que la canciller designada, Alicia Bárcena, viajará a Chiapas en estos días para atender este asunto. Explicó que se pretende que en dicho centro multipropósito se ofrezca a los migrantes la posibilidad de un albergue, alimentación, atención médica, cuidado y oportunidades de trabajo, porque ahora México tiene la capacidad para ofrecer empleos. El Ejecutivo reveló que desde el sur del país, quizá a través de consulados móviles, migrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba podrían realizar su solicitud de asilo ante autoridades estadounidenses, sin la necesidad de trasladarse a la frontera norte con todos los riesgos que ello implica.
Lo que se busca es que puedan haber opciones de trabajo, de capacitación para migrantes y al mismo tiempo que puedan hacer sus trámites para llegar a Estados Unidos, los que lo deseen, en especial de 4 países. Estados Unidos ya estableció un mecanismo para hacer trámites y lograr ingresar de manera legal.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y es que el gobierno de Estados Unidos sigue encarando desafíos legales a la política migratoria, pero con la reducción de migrantes en la frontera sur, dispone el retiro de la mayoría de soldados desplegados en la zona. Yoconda Tapia informa.
El Pentágono retirará 1.100 soldados en servicio activo de la frontera entre Estados Unidos y México que desplegó a principios de este año, mientras el gobierno se preparaba para el fin de las restricciones de asilo vinculadas a la pandemia. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, aprobó entonces el despliegue de un total de 1.500 soldados en servicio activo para un aumento temporal de la presencia en la frontera. En ese momento, los cruces fronterizos ilegales estaban aumentando rápidamente, con la preocupación de que se incrementaran aún más después de que terminaran las restricciones, pero en cambio los números han disminuido. Los 1.100 efectivos concluirán su misión de 90 días el 8 de agosto y la presencia de los 400 restantes se extenderá hasta el 31 de agosto y se espera un anuncio oficial al respecto. Las tropas estaban destinadas a ayudar a respaldar a los funcionarios fronterizos que se ocupaban del fin del título 42. Esa regla permitió al gobierno expulsar rápidamente a decenas de miles de migrantes del país con el fin de proteger a Estados Unidos del COVID-19. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y advierten que los migrantes que están llegando a la ciudad de Nueva York ahora duermen en las calles porque ya no hay más espacio en los albergues. Ángela González.
Lo anticipó la alcaldía de Nueva York, y con los albergues y hoteles de emergencia a capacidad, los migrantes que siguen llegando, a razón de 2.500 en las últimas semanas, se quedaron en las calles y han tenido que dormir en cartones y en medio de un cordón de seguridad en las afueras del Hotel Roosevelt, esperando a ser ubicados.
6 horas más o menos que llegué acá. Sí. No, un poco más de 6 horas, porque llegué como a las 9. Y de resto sí me han dado agua, me han dado manzana, comida, alimento. No me han dado una respuesta así concreta, nada. Me dieron fue un ticket y no me han dicho más nada. En verdad esto de la cola no avanza, pues no me dan solución, no me dan una respuesta.
Las imágenes alarmantes dan cuenta de la crisis con migrantes tendidos en las calles en los alrededores del hotel, que es el centro de procesamiento para los que buscan asilo y que está ubicado en pleno corazón de Manhattan, mientras otros siguen llegando en autobuses o caminando provenientes de Latinoamérica, luego de jornadas extenuantes en su recorrido hasta Nueva York.
Nos tocó dormir en la calle en México, en Honduras, pero seguimos para adelante y pues llegamos aquí.
Activistas reparten agua y cobijas mientras la Sociedad de Ayuda Legal y la Coalición para los Desamparados han dicho que preparan acciones legales en contra de la ciudad si la situación continúa.
Las autoridades no encontraron ningún agresor y nadie resultó herido tras los reportes de un posible tirador activo en el complejo del Capitolio en Washington este miércoles, dijo el portavoz del Departamento de la Policía Metropolitana de Washington, Hugh Carrier. Llegó una llamada por un tirador activo. Parece ser un error. No hubo heridos ni se localizó al tirador, sostuvo el oficial. Más temprano, la policía del Capitolio había instado a la gente dentro de los edificios a refugiarse en un lugar, como nos informa Alejandro Escalona.
Se informó de un posible atacante armado en el Capitolio de Estados Unidos. La policía del Capitolio instó al público dentro de los edificios de oficinas del Senado a refugiarse en los pasillos. El Senado está en receso de verano. La mayoría de los legisladores no están presentes. La mayoría de las oficinas conservan un mínimo de personal. La policía del Capitolio, sin embargo, dijo en las redes sociales que no se han confirmado informes de disparos.
El Papa Francisco dedicó su primer discurso en la Jornada Mundial de la Juventud, pidiendo escuchar a las víctimas de abusos sexuales y cuestionó a Europa por no poner fin a la guerra en Ucrania. El sumo pontífice también alertó del deterioro del medio ambiente en el primer día de su visita a Lisboa.
El Papa Francisco ha dedicado su primer discurso en la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebra en Lisboa, a reprochar a Europa que no ofrezca soluciones creativas ni procesos de paz para poner fin a la guerra de Ucrania y otros conflictos en el mundo.
Mirando con cariño sincero a Europa en el espíritu de diálogo que la caracteriza, nos saldría espontáneo preguntarle, ¿hacia dónde navegas si no ofreces procesos de paz, caminos creativos para poner fin a la guerra en Ucrania y a tantos conflictos que ensangrientan el mundo?
Así lo ha indicado en su discurso durante un encuentro con autoridades de Portugal, con la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Centro Cultural de Belém en el primer día de su visita a Lisboa. En este sentido, el Papa ha asegurado que sueña con una Europa, corazón de Occidente, que utilice su ingenio para apagar los focos de la guerra y encender luces de esperanza, que sepa redescubrir su alma juvenil, soñando con la grandeza del conjunto y yendo más allá de las necesidades de lo inmediato, con una Europa que incluya a los pueblos y sus gentes con cultura propia, sin perseguir teorías ideológicas y colonizaciones. Del mismo modo, el Papa Francisco ha asegurado que volverá rejuvenecido de este viaje, que comenzaba a las 8 de la mañana con su vuelo Roma-Lisboa para participar en la Jornada Mundial de las Juventudes.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha anunciado que se separa de su esposa tras 18 años de matrimonio.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anuncia su divorcio. A través de su cuenta de Instagram, el político anunció que se separó de su esposa, Sophie Gregoire, tras 18 años de matrimonio. Ambos firmaron un acuerdo de separación legal, de acuerdo con un comunicado emitido por su oficina. Trudeau anticipó que seguirán apareciendo juntos en público con sus hijos, ya que siguen siendo una familia unida. Tienen tres hijos, Javier de 15 años, Ella Grace de 14 y Hadrien de 9. También pidió privacidad ante unas vacaciones familiares programadas para la próxima semana. El primer ministro y su esposa, quien fuera reportera de espectáculos, eran amigos de la infancia y se reencontraron en 2003 durante la organización de un baile benéfico. La separación es la primera de un jefe de gobierno canadiense desde la de los padres de Trudeau, Pierre y Margaret, en 1984.
Y hablando de salud, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente trabaja en un innovador sistema de satélites que reduciría las emisiones de metano.
Una iniciativa que tiene el objetivo de ayudar a los gobiernos a reducir las emisiones, empezando por el sector energético. La agencia señala que cada vez más países de todo el mundo reconocen la importancia de contener las emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero que contribuye al menos a una cuarta parte del calentamiento climático actual. En concreto, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha instado a reducir las emisiones de metano al menos un 30% para 2030, a fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Reducir las emisiones mundiales de metano procedentes del petróleo y el gas en un 45% supondría en los próximos 20 años tantos beneficios para el clima como cerrar 1,000 centrales de carbón.
Y en deportes, el legendario arquero italiano Gianluigi Buffon cuelga los guantes a sus 45 años.
Una leyenda del fútbol cuelga los guantes. El mítico arquero italiano Gianluigi Buffon anunció oficialmente el miércoles su retiro a los 45 años. Para ello puso fin a su contrato con el Parma, actualmente en la Serie B, al que había retornado 2 años antes de poner fin a una carrera que comenzó en 1995 en ese mismo club. Buffon, que disputó 5 mundiales, tocó el cielo con las manos en Alemania 2006. Al levantar la Copa del Mundo con Italia, tras imponerse por penales en la final ante Francia. A nivel de clubes, es el jugador con más partidos disputados en el campeonato italiano, 657 en total. Solo vistió la camiseta de 2 clubes en su país, el Parma, con el que ganó la Copa de la UEFA en 1999, y la Juventus, en donde cosechó 10 ligas. También figura en su palmarés la Liga Francesa, conquistada en 2019 con el PSG, donde militó apenas 1 año, sin poder conquistar el título que le fue esquivo durante toda su carrera, el de la Liga de Campeones.
Luces, cámara, acción. El elenco de la serie de HBO Euphoria está rindiendo tributo al recientemente fallecido actor estadounidense Angus Cloud. Esta noticia y otra del espectáculo. Alejandro Escalona.
Zendaya rindió homenaje al actor Angus Cloud, fallecido esta semana a los 25 años. La actriz de Euphoria dijo sentirse agradecida por la oportunidad de haberlo conocido. Cloud falleció el lunes en la casa de su familia en Oakland, California, pocos días después de la muerte de su padre. Cloud interpretó al traficante de drogas Fesco, Fez O'Neill, en la serie de HBO. Al cierre de esta emisión, no se ha informado la causa del fallecimiento. La coprotagonista de Euphoria, Sydney Sweeney, también se expresó públicamente con tributos al actor Cloud en las redes. Cloud no había actuado antes de ser elegido para Euphoria. Esta semana estuvo de cumpleaños Music Television, MTV. El canal nació hace 42 años, el 1 de agosto de 1981. Miles de artistas aprovecharon la moda del nuevo canal de televisión. Michael Jackson y Peter Gabriel hicieron historia con su música para los ojos. Desde la Voz de América, aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Andrew changed my life in exactly the way someone needed to change my life if I was going to be a pop star.
And that was it.
Wham!
I mean, your record's been slagged in the face.
Slagged, yeah.
It's not George. People weren't taking him seriously as a songwriter.
Pop became a very dirty word.
Whilst I was happy being in a band.
El peso cubano cae a mínimo histórico frente al dólar en el mercado informal. Inestable suministro de alimentos subsidiados se ensaña con los cubanos sin remesas. El artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara se recupera de su sexta huelga de hambre y trata de hacer arte dentro del penal de Guanajay. El expreso político cubano Luis Enrique Labrador entra a su sexto día de huelga de hambre frente al Capitolio de los Estados Unidos. El Papa llama a la paz en Ucrania durante Jornada Mundial de la Juventud. Llegamos al final de esta emisión vespertina desde el Estudio B. Gracias por acompañarnos. Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita a continuar con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.